La 1:51 minutos de la tarde, las 12:51 minutos en Canarias. Hace unos días se cumplieron 6 meses del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante este medio año de conflicto ha habido muchos puntos críticos y ciudades muy perjudicadas, muy castigadas, pero sin duda una de las ubicaciones estratégicas desde el inicio del conflicto fue la central nuclear de Zaporilla, la central nuclear más grande de toda Europa. Claro, ocupar la central implicaba tener el control de la mayor parte de la energía de Ucrania. Fue atacada y asediada desde los primeros compases de la guerra y todo esto, lógicamente, despertó las alarmas a nivel internacional. No es normal ver combates pues alrededor de una central nuclear. Desde marzo está en manos de los rusos y el gobierno ucraniano, en concreto su presidente Zelensky, no ha dejado de advertir una y otra vez de los peligros que todo esto supone. Dice Zelensky que la presión internacional es necesaria para expulsar a las tropas rusas a retirarse del territorio de esa central. Ayer, el ejército ruso desconectó la última línea que conectaba esa central con el sistema energético ucraniano. Anteriormente, el resto de líneas también habían sufrido daños por culpa de los ataques rusos. Las causas de esta última desconexión han sido principalmente las llamas de un incendio en uno de los pozos de cenizas, aunque el fuego no sería lo más grave. Estamos hablando de que es la primera vez que se desconecta esta central nuclear del sistema. Pero ¿por qué el riesgo que existe es tan elevado? Pues porque ahora toda la planta depende únicamente de una fuente de electricidad para enfriar los reactores, un generador diésel. Para hacernos una idea del peligro que implica todo esto, seguro que recuerdas la tragedia de Chernóbil, allí mismo en Ucrania. Ocurrió algo muy parecido, aunque si aquello pareció grave para todos, imagínate lo que podría llegar a pasar en Zaporilla. Es una central mucho más grande y con 2 reactores más. Un fallo en el sistema de enfriamiento hizo que se recalentaran los reactores y acabasen explotando, uno de ellos en Chernóbil. Y lo cierto es que lo que ocurre en Zaporilla es muy parecido, solo existe una fuente de enfriamiento y esto podría generar un sobrecalentamiento en las instalaciones. De hecho, desde que tienen su control los rusos, lanzan misiles desde la misma planta, algo que es lo que está denunciando Ucrania, que se está utilizando esta central como una especie de escudo militar. Su estrategia es que los ucranianos no van a contraatacar porque podrían dañar esa instalación. Por tanto, estamos hablando de un nuevo episodio de chantaje, digamos que nuclear, por parte de Rusia. Y esta es la versión que dan los ucranianos. Claro, viendo la situación tan tensa que hay en la zona, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha asegurado que existe un principio de acuerdo con ambos países para que se lleve a cabo una inspección en esa central en los próximos días. Esta misión tiene un objetivo claro: reparar y restablecer todo lo que ha sufrido algún tipo de daño, además de colocar efectivos de esa Agencia Internacional de la Energía Atómica para ayudar a controlar lo que pueda allí ocurrir. Eduardo Gallego es catedrático en ingeniería nuclear y experto en seguridad. Don Eduardo, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la central se ha desconectado, pero ¿realmente se apaga o no se apaga? Porque no es algo que se pueda hacer apretando un botón y de forma instantánea, ¿no?
Exactamente. O sea, la cuestión está en que, como fruto de la fisión del uranio, de las reacciones que tienen lugar en el reactor, se van acumulando productos radiactivos que se desintegran y que al desintegrarse emiten energía, es decir, calor, y por lo tanto siguen necesitando una refrigeración. Esto va decayendo con el tiempo, pero en los reactores que han estado funcionando hasta prácticamente antes de ayer, pues todavía es necesaria una refrigeración bastante intensa. Eso se consigue con sistemas activos, es decir, bombeando agua a través del reactor, y para ello necesitamos electricidad. Normalmente las centrales cuentan con un suministro eléctrico externo a través de las líneas de alta tensión y también de un suministro eléctrico interno de generadores diésel. En este caso, las líneas exteriores las han ido dañando y desconectando las fuerzas rusas, y ahora mismo la central se ha quedado ayer solo con los generadores diésel. No obstante, parece que habían recuperado luego una de las líneas de alta tensión. Pero ya es una situación suficientemente grave, porque si el reactor se queda ya sin ninguna refrigeración, si fallaran los generadores diésel, que son varios, pues estaríamos en un escenario más parecido al de Fukushima que a Chernóbil. Chernóbil fue una cosa muy violenta porque estaban haciendo además una experiencia indebida y provocaron un incremento de la potencia brusco y destructivo.
Incontrolable,
en Fukushima,
sí.
Eso es. En Fukushima, sin embargo, se perdió la refrigeración porque el terremoto había derribado las torres de alta tensión, digamos, parecido a lo que ha ocurrido aquí, pero por causa de la guerra. Y luego, además, la inundación del tsunami dejó fuera de servicio los generadores diésel. Y por eso en Fukushima pues se fundieron los reactores y estuvieron bastantes días hasta que consiguieron recuperar un poco la situación.
Hay una última hora sobre esto. Dice que la central nuclear de Zaporilla está ya reconectada a la red. ¿Es habitual que una central nuclear se reconecte? O sea, se desconecte y se reconecte.
Sí, claro, eso se puede hacer siempre que esté disponible la red eléctrica. O sea, que ahí ya no sé de quién dependerá, si supongo que más de las fuerzas rusas que de las autoridades ucranianas. O sea, ya de esos detalles no estoy al tanto. Pero lo que he leído en el Organismo Internacional de Energía Atómica es que hace varias horas se había recuperado una línea de alta tensión. De manera que, bueno, la situación está, digamos, contenida, pero sigue siendo muy grave.
Como experto en la materia nuclear, yo no le voy a pedir que me hable de geopolítica o de estrategia militar, pero como experto sí que le puedo preguntar, bueno, si a ustedes, al gremio en general, vamos a decir, le preocupa que una central nuclear, la más grande de Europa, esté en medio de combates y de decisiones políticas permanentemente.
Es muy preocupante porque además, aunque no tuvieran directamente, digamos, bombardeos, que los hay en el entorno, y todas estas dificultades técnicas, el hecho ya de que estén los trabajadores de la central y la ciudad en la que viven tomadas por el ejército ruso, pues supone una tensión que evidentemente dificulta el poder trabajar con tranquilidad. Bueno, yo creo que es obvio.
Sí, sí, además no estamos hablando de...
muy comprometida.
Claro, no estamos hablando de instalaciones que sean fáciles de manejar, sino que hay una especialización muy alta y que me imagino que cualquier elemento que sea distorsionador pues puede resultar peligroso. Y una guerra creo que es un elemento bastante distorsionador, claro.
Exacto. Podríamos decir que están secuestrados los trabajadores de la central, los operadores.
Además, se trata de una central nuclear, no sé si usted lo sabe o no, si por ejemplo, es de moderna construcción, en cuanto a los reactores, a la seguridad que tiene, o se parece más a la de Chernóbil, que podía tener reactores mucho más antiguos.
La tecnología es de agua a presión, es más parecida a la mayoría de reactores que hay por el mundo. Y creo recordar que algunos son de la década de los 80-90 y otros un poco más recientes, de los seis que tiene. Pero es una tecnología per se mucho más segura que Chernóbil.
Eduardo Gallego, catedrático en Ingeniería Nuclear y experto en Seguridad Nuclear también. Don Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido en este día del mes de agosto y que disfrute usted de lo que queda, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por su interés y por la...